La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Señor experto en música, Orestes Membreño, ¿qué escuchamos?
El amor es como el oxígeno. Esta canción es ochentera. Déjame ver. Sí, es ochentera. Muy bonita canción.
Setentera.
Dice. Bueno, a finales. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ah, va, ok. Por ahí andábamos, más o menos.
¿Grupo?
Eso sí, no me acuerdo. Suits, correcto. Suits, es correcto, Hugo.
Miércoles de enorme intensidad deportiva. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Radio Femenina y Radio Fiesta, a quienes nos sintonizan y nos ven por Tigo Sports, el grupo del gráfico. Les presenta el Wiri Wiri al aire. Buen provecho, que se la estén pasando sensacional, con un clima muy agradable. Parecería que estamos como nuestros vecinos, ¿no? Allá en el país de la eterna primavera, como que estuviéramos en Ciudad de Guatemala, ¿no? Este mediodía agradable. Bienvenidos. Graciela Aguilar, la veo ahora sí ya totalmente recuperada con todo este año 2020. Bienvenida.
Gracias, saludos a todos. Ya totalmente recuperada, ya se me fue la gripe. Disfrutando el clima porque entramos ya a abril y ya nos vamos a morir del calor. Así que tenemos mucho de qué hablar. Copa del Rey, que ya está jugando el Barça con el Ibiza, creo que se llama el equipo.
Sí, UD Ibiza.
Hay fecha ahora, 4 partidos, mañana hay 2, así que tenemos mucho de qué hablar.
Muchísimo, Orestes.
Hola,
¿cómo vas?
Bien, Eugenio, gracias por la invitación, por el saludo, y un saludo a la gente que nos escucha y nos ve a través de Tigo Sport, y nos escucha en Femenina y Fiesta, y como dice Graciela, mucho de qué hablar. Ya hubo una primera jornada y hoy una segunda, donde los equipos que pues no tuvieron mucho que decir en la primera tienen la oportunidad de recuperarse en la segunda. Ya sé que el líder, ya le vi la cara, el líder de los pronósticos. Ahí va a tirar que todos le hicimos bullying el 3-1 y sí. Le pegó. ¿Verdad? Pero bueno, la suerte del campeón, como dicen. Así que aquí estamos, bienvenidos
así
al
es.
Programa.
Chelo Betancourt, Orestes ya se cree invitado de tan poco que viene ya, ¿no? ¿Cómo estás?
Pues gracias, líder. Gracias, Eugenio, por la invitación a tomar la palabra hoy. Graciela, Orestes, Samuel, Hugo y todos los que nos miran por Tigo Sports y los que nos escuchan por Femenina y Fiesta. Y si no, córrele a ponerlo. Pues nada, hoy es el tercer día del Abierto de Australia. Marcelo Arévalo con su pareja doblista, Johnny O'Mara, el británico, pasaron a la segunda ronda, derrotaron en 2 sets al boliviano Hugo de Lien y al argentino Juan Londero, y pasan a la segunda ronda, donde podrían enfrentar a una pareja de griegos o una pareja doblista alemán, la nacionalidad del otro.
Que juegan hoy,
pero además ellos ya, Arévalo con O'Mara, ya han vencido a estas dos parejas. O sea que tienen posibilidad de pasar a la tercera ronda, y sobre todo porque la semana pasada Arévalo viene de perder una final. Se llegaron hasta la final en el torneo de Bendigo, así que mucha suerte para Arévalo, que nos está representando allá en el Abierto de Australia, en lo más alto del tenis.
Esa pareja, alto. Fíjate que claro. Esa pareja es, aquí tengo los nombres, se llaman Sander Arends. Holandés y Ricardas Berankis de Lituania, Jürgen Melzer de Austria y Eduard Roger Vasselin de Francia. Ellos juegan ahora a las 6 de la tarde.
6 de la tarde, hora nuestra.
Hora nuestra.
Arranque con pie derecho, esperamos que sigan así.
Claro.
Ojalá.
Eso tiene que ser los deseos desde acá hasta Australia.
Ha sido progresivo, creo yo, el ascenso que va teniendo Marcelo en inicio de año, porque fueron cabeza de serie del primer torneo que disputaron con O'Mara en este año y quedaron eliminados en el primer juego, pero ya en el siguiente han llegado a la final. pues hoy pasan de ronda allá en el Abierto de Australia, pues ojalá el ascenso siga.
Subcampeones en Bendigo.
Exactamente,
subcampeones en Bendigo. Hizo una pretemporada en Miami y también en Dubái para después llegar a Australia.
Muy bien. El primer Grand Slam del año.
Primero.
Sin sobresaltos en las primeras jornadas. Vamos a esperar la de esta tarde, va a estar muy buena, así que síganlo de cerca porque es el mejor tenis que podemos disfrutar en cualquier momento. Es una Copa del Mundo, un torneo abierto a donde Osaka defiende su título en femenino y donde Nole Djokovic va a buscar su título número 8. Ya tiene 7 en su haber Novak Djokovic, dos tenistas que están empujando por ser número 1. Cuatro fechas en la jornada número 2, decíamos. Arranquemos con el orden de las 3 de la tarde. Arrancamos allá en el Arturo Simeón Magaña con el duelo 11 Deportivo Municipal Limeño. 11 Deportivo viene de perder. Jocoro le saca un puntito, está 6 e Independiente sumó de 3. La cosa está que arde para este equipo que necesita comenzar a puntuar y sobre todo a tener algo de credibilidad de cara a lo que sea el torneo. Partido en el que visita Limeño. Limeño perdió, ¿no?
Perdió.
Con FAS. Casa con FAS, sí. 0-1. Duelo difícil de pronosticar. Graciela, 11 Deportivo Limeño, ¿qué sensaciones le da?
Bueno, están rearmándose. Bueno, Limeño y 11 Deportivo. Leía una entrevista, por ejemplo, con el entrenador y decía de que están como trabajando con lo que tienen a la mano. Que era difícil, por ejemplo, traer jugadores que marcaran, que hicieran la diferencia, como en otros equipos donde hay muchísimas más posibilidades económicas para poder rearmar un equipo más competitivo, pero que al final iban a tratar de dar lo que pudieran dentro del torneo.
Partido complicado, ¿no, Orestes?
Fíjate que sí, se lo complica desde el arranque, porque el partido de la jornada 1 era el partido clave para ellos, ganarle al más cercano que el que tiene más cerca en la tabla y lo terminan perdiendo al final 1-0. La verdad fue por muy corto el marcador, pero son 3 puntos que dejaron ir. Entonces eso sigue siendo más difícil el trajinar o el camino que deba recorrer este 11 Deportivo para mantener la categoría. Y reciben a un Limeño que perdió de local también. No quería regalar ni un punto más, aunque vaya de visita a la cancha de Huachapán, que es una bonita cancha, la verdad, está en muy buenas condiciones, al menos mejor que otras, pero...
Mejor que la de Santa Rosa.
¿Qué entrada se puede esperar en miércoles, 3
sí,
de la
bien
tarde?
Sí, difícil, a todos los equipos.
Dos equipos que vienen de perder, lo que decía Graciela, dos equipos que, sobre todo el que hablaba, ¿no?, que se está armando a última hora, viendo cómo saca las castañas del fuego.
Creo que la mayoría está en pretemporada.
Complicado, no es
la mayoría horario. De equipos, y la mayoría de equipos en pretemporada todavía creo que no podemos ver la mejor versión, sea mínima en comparación con otras, de otros equipos mejor armados, pero todos los equipos están buscando su mejor forma futbolística todavía a estas alturas, ¿no?
Sí, me confirma aquí Samuel Martel que el 11 Deportivo en total trajo a 13 jugadores. Nuevos para este torneo.
Armar ese conjunto.
Claro, el tema es que era un riesgo que podía correr el 11 Deportivo. Si vas a rearmar al equipo, lo más probable es que te tardes un poco, el entrenador Juan Cortés se tarde un poco en poder terminar de armar el bloque probablemente, ¿no? Y se notó que Independiente era más bloque que el 11 Deportivo en la primera jornada. Creo que Independiente, según lo que leí, mereció ganar por más goles incluso. Y la cosa es que el 11 Deportivo está presionado, no solo por el descenso, sino que hubo una fuerte inversión. Lo que hablamos, ha llegado Brian Paz, llegó Walter Chihuila, ha llegado un mexicano que parecía que tenía cierto cartel, que había estado en un Mundial Juvenil, incluso con la Selección de México. Así que
hubo cambios en la dirigencia.
También.
Entonces, 11 Deportivo, rápido. Fue un equipo que tuvo paciencia.
Con Pablo Quiñones, sí.
Sostuvieron a Pablo, el equipo termina ese primer torneo. Tuvo paciencia, pero después se vino un cambio profundo a todo nivel en 11 Deportivo. Y coincido contigo de que cuánto tiempo es un riesgo, porque eso requiere de tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Estás 6 puntos? Bueno, dices, todavía matemáticamente puedo hacerlo.
Sí, mira, en casa con Limeño, no, yo lo veo complicado. Y Misael... después del primer partido, no sé cómo llegará. Yo creo que Limeños igual, si pierde hoy, tiene como mayor margen de maniobra que sí, si pierde el Once Deportivo. Claro. De verdad que comenzaría a ver las cosas un poco... Igual Jocoro Independiente tampoco tienen partidos fáciles, uh-huh, pero igual.
Sarulite Correa, Coreas es el Jocoro y Ciro Metapán.
Sí.
Este es a las 3:15 esta tarde. Jocoro, que viene de empatarle a Santa Tecla en Las Delicias 2-2, y Ciro Metapán recibió al campeón y le pegaron 1-3, precios de $5 y $10. 3:15, Orestes, Jocoro y Ciro Metapán. Otro partido complicado de pronosticar.
Sí, más que llega Víctor Coreas, que ha estado cerca ahí de este equipo. Jocoro, pues, Limeño, Jocoro, él se maneja por ahí. Víctor conoce el terreno que va a ir a pisar, ¿verdad? La cancha de Santa Rosa, el estilo de juego de Jocoro, porque no cambió mucho Jocoro. Son de los equipos que menos cambiaron, ¿verdad? En el tema de plantilla.
Jocoro y Sonsonate fueron los que menos cambiaron.
Exactamente, Jocoro y Sonsonate. Entonces, se pone difícil. Yo lo vi a Jocoro, ¿verdad?
Estuviste en Las Delicias.
Estuve en Las Delicias viendo cómo se desarrollaba el estilo que quiere el profe Sarulite, y sí es un equipo que juega un poco alejado de su zona, digamos, de su zona baja. Uh-huh. Es decir, va a buscar allá al rival sin irse hasta tres cuartos de cancha, digamos. Y trasladó bien la pelota. Tiene jugadores que se mueven bastante bien, jugadores con mucha experiencia también. El caso de el Morro Hernández, que entró, que no estaba en la lista de titulares, sino que estaba Dixon García, pero el problema de uniformes, que bueno, cosas que siempre pasan.
Ah, Dixon Rivas.
Sí, Dixon Rivas. Sí, Dixon Rivas, que tenía que salir de titular, no salió, salió Hernández. Y lo hizo bien, tapando por la izquierda, digamos, la movilidad de Wilma Torres, digamos. A Wilfredo Cienfuegos lo taparon bien también, es decir, Sarulite tenía bien estudiado al Santa Tecla.
Pero
lo ha de tener estudiado también al Metapán. A ver cómo resuelve el Metapán. Creo que no tiene resuelto el tema de extranjeros, creo, Metapán. De un par de colombianos, creo.
Sí, todavía no. Está Jason Murillo y Mosquera, los está esperando.
Y creo que
todavía
no van a estar para este partido tampoco. Entonces, ahí hay un poco de limitaciones. Veremos cómo lo plantea Sarulite su primer partido de local.
Ok. Graciela, si yo le pregunto, Graciela Aguilar, ¿qué partido prefiere o qué partido prefiere disfrutar? ¿El Once Deportivo Limeño, Jocoro Metapán, que ya decíamos es a las 3:15, o el de las 3:30, el vencedor Chalatenango? ¿Qué partido elige?
¿Y por qué me hace esa pregunta?
Porque son a la misma hora y tenés que elegir
claro,
a uno.
Claro, uno. Ahí, tranquilo.
¿O prefiere Alianza Sonsonate, 7:30?
Alianza Sonsonate.
¿Se antoja?
Sí.
¿Por qué? Hay un super favorito ahí, Graciela.
Sí, Alianza.
¿Ah? Alianza. Uh-huh. Chelo, Alianza Sonsonate, el campeón, segundo triunfo consecutivo.
Yo me iría,
¿o sería una sorpresa que Sonsonate gane?
Yo me iría al Sergio Torres, sí. Si me hiciera a mí la pregunta, pero es que si me preguntas...
¿Al vencedor Chalatenango?
Sí, claro. No, si me preguntas por Alianza Sonsonate, yo voy a pronosticar goleada. Creo que los
igual que Rodro.
Los momentos, sí. Sí. Los momentos en que llegan Alianza y Sonsonate son bien distintos. Alianza generó una gran expectativa con el rendimiento que tuvieron los extranjeros en la primera jornada. Se mantiene el grupo que ha sido campeón y que ha sido líder casi que durante los últimos 7 campeonatos. Y Sonsonate comenzó tarde. Ya ha dicho
no cambió mucho,
el técnico Rubén da Silva que le preocupa el nivel físico porque por la corta pretemporada que han hecho. Y de hecho van a terminar pretemporada durante el campeonato. Así que quién sabe lo que le puede esperar al Sonsonate en Las Delicias. Yo no sé qué tan bien qué tanto le puede ayudar, beneficiar o afectar a Alianza en la cancha de Las Delicias, porque no es una cosa que...
La cosa es de costumbre, yo creo que habituarse a la cancha... eso te quería decir, correcto.
No quiero escuchar a alguien decir
Oíme.
Que Sonsonate va a tener ventaja porque queda más cerca Las Delicias de Sonsonate que el Cuscatlán, por Dios, son 2 minutos
no es
más de... por favor.
No es eso. Lo que me quiero referir es a que la cancha está en muy buenas condiciones.
Ahorita sí.
Está no nuevita. Es una cancha pero que estén acostumbrados a jugar los muchachos. Es decir, en minutos se pueden acostumbrar al trote, al golpeo de la pelota,
al rebote.
Al rebote o a cómo rueda la pelota en este tipo de canchas, que es muy buena cancha. Entonces, al que le viene mejor es a la Alianza, definitivamente, de su estilo de juego, por el tipo de jugadores que tiene. Aquí el Sonsonate la tiene extremadamente difícil. Ante el campeón, ante el mejor equipo, el mejor conformado.
Ayer escuchamos unas declaraciones de profesor Da Silva que, en el que hablaba de que le convocaron a Morán y a Maldonado, no los pudo hacer en la primera jornada, hicieron el viaje, el desgaste, y no jugaron.
Sí.
Y entonces,
sí, pero el jugador tiene que estar preparado para jugar.
No, por eso.
Dos jugadores, pero, ¿es tu plantel? Dos jugadores es que tu portero rival tuvo un enorme partido y no permitió que tu equipo, a pesar de llegar, de tener múltiples opciones, no lo consigas. Me llamaron dos jugadores, señor Silva, esa fue una decisión de su presidente, de su jefe.
Bueno, eso sí.
Los jefes decidieron que iba a hacer la convocatoria para el Trabuco, dos por equipo.
No, pero
o sea, cada cosa que ocurre en nuestro fútbol, nos estamos quejando y buscando excusa y que esto no fue por esto.
Lo que pasa es que el desorden afecta a todos los niveles.
Claro.
Desde que no es un desorden, hay efectos colaterales.
Desde que no es fecha FIFA y desde que marca la inauguración, porque tuvieron que atrasar el arranque del torneo una semana, ¿culpa de quién es? O sea, dejemos de buscar culpables y busquemos las soluciones para que esto no ocurra.
Vaya, ¿cómo puede decir eso el Polillita Silva? Igual él tiene jugadores que los entrena toda la semana y no los pone a jugar el domingo.
Bueno, eso sí.
O sea, es lo mismo. O sea, es excusa, es decir, es un discurso solo para decir algo, ¿no? Obviamente son dos piezas titulares de él, que no las tuvo. Bueno, es otra cosa, pero es lo mismo.
Ahora,
¿cuántos jugadores, los porteros, entrena toda la semana y fuerte y no juega el domingo?
También el problema pasa, siento yo, de que estás haciendo pretemporada en pleno torneo. Uh-huh. Ese es un problema.
Sí, claro.
Empezás a trabajar tarde y a nivel físico los jugadores no están en buenas condiciones. Entonces vas mejorando en el camino.
Y unido a eso, no solo está haciendo pretemporada en la temporada, sino que en tu presupuesto, en la segunda jornada, enfrentar a Alianza y tú como visitante, en tu presupuesto se impone un triunfo lógico de Alianza. Como vamos a pronosticar han pronosticado los demás compañeros, colegas y amigos.
Sí.
¿Ah? Eso sería en la lógica. O sea, y entonces, el técnico que va a decir de Sonsonate, hoy no son los dos jugadores que ya regresan de selección, sino que hoy enfrentamos al mejor equipo, hicimos un buen partido. No queda de otra. Cuando la cosa cuando la marea está alta y estás mareado, hay que tratar de encontrar el remedio, y a Sonsonate el remedio va a ser el tiempo, nada más, a ver si se vuelve a reorganizar, si no la va a pasar muy mal. Tenemos que ir ya a la primera pausa, rapidísimo, 12:20, ya volvemos.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Repsol Elite, lubricantes formulados para los motores más exigentes. Fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos livianos, automóvil, camión, camioneta y vehículos todoterreno. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol Elite pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Es correcto. Con lubricantes Repsol Elite, tú eliges llegar más lejos. Lubricantes formulados para vehículos livianos, encuéntralos ya en Diparvel y sus distribuidores autorizados en El Salvador. Llámanos al teléfono 2234-2500. Oh. Así estuvo este hombre el fin de semana. Momentos duros después de cerrar con su ex equipo Santa Tecla, hace un partidazo.
Ese era Ambrosía.
Y Ambrosía. Ahora sí.
Es el grupo ¿verdad? Ambrosía.
Ya me llamó Sergio que.
Sí, es que
¿cómo iba a ser?
Es buenísima.
¿Esa sí es ochentera? No.
No, también es setentera, Babu.
Setentera.
Sí, sí, también es okay. De los 70.
Está perdiendo el Barça, 76, Graciela.
77, pierde 1-0.
En Ibiza.
Sí.
16avos de final de Copa sí, del Rey.
Si a usted le preguntaran cuál es el lugar más más fiestero del Mediterráneo, Ibiza. Un escenario de fútbol amateur, está cayendo el Barça. Nosotros rezamos a nuestra liga, hablábamos de esta figura del fin de semana, sin lugar a dudas, Joel Almeida. Bienvenido al Guriguri al aire, está Marcelo Betancur, Orestes Membreño, Graciela Aguilar, te saluda Eugenio Calderón, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y nada, pues contento, ahorita descansando, preparando para ir a jugar ahorita en la tarde.
Mirá, Joel, yo era un gran copión en mi época de colegio o escuela. le voy a copiar la pregunta a Chelo Betancur. ¿Por qué Joel termina tan mal con Santa Tecla y arranca tan bien con el vencedor?
Pues yo sentí que terminé muy bien, la verdad. Yo como Joel te puedo decir que creo que mis últimos dos juegos con Tecla fueron bastante, me sentí muy muy cómodo, muy tranquilo, que fueron contra FAS, que tuve un par de oportunidades en las que pude ayudar al equipo del Tecla, y bueno, ahora que vine para acá para el vencedor, no dejé de trabajar, seguí trabajando y mira, ahorita estamos tratando de aportar lo más que podemos hasta el equipo.
Joel, fuiste de los porteros que más puntos tiene Fantasy. Muchos deben estar agradeciéndote.
Perdón,
en este.
No te escuché la pregunta.
Que fuiste de los porteros que más, fuiste el portero que más puntos dio en la Fantasy, te digo. Muchos te deben estar agradeciendo ahorita.
Así veía por ahí que no muchos apostaban por mí y así, pero por los pocos que apostaron, no es problema.
Está bien, Joel. ¿Cómo te has sentido en el vencedor? Se te ve
mucho
animado,
caliente, ¿eh?
Grandes atajadas, fuiste la figura del partido. ¿Cómo te sientes?
No, es como te comentaba, ¿no? Desde que terminó el torneo, incluso desde antes, yo platiqué con el entrenador de porteros de allá de Santa Tecla, en ese entonces era Rosendo Pérez, un amigo mío de allá de México, ya viejo conocido, y bueno, yo le comenté que yo quería, ya se escuchaban rumores de que iba a cambiar directiva, que el entrenador iba a traer nuevos jugadores, incluso pensando en un nuevo portero, y cosas así. Entonces yo, como Joel, dije, hay que prepararnos para el siguiente torneo desde ahorita, porque también me empezó a poner en la banca, empezó a hacer rotaciones y cosas así, entonces yo tenía que prepararme y mira que el día de hoy me ha funcionado y estamos bien, gracias a Dios, muy contentos aquí en el vencedor. Obviamente, ¿sabes? Pues el equipo tiene algún par de deficiencias por ahí, pero es un equipo muy muy profesional, yo quedo totalmente sorprendido y muy contento de estar perteneciendo acá.
Joel, ¿cómo has sentido el trabajo que está haciendo con el vencedor? Si bien es poco el tiempo que tiene en el equipo, pero también me imagino que ha sentido usted la diferencia entre Santa Tecla pues, y el equipo en el que está actualmente.
Sí, definitivamente. Sabemos que Tecla es un equipo que en poco tiempo hizo muchísima historia y es uno de los fuertes, ahorita de los considerados candidatos a campeones por la gente. pero déjame decirte que pues el vencedor a poco tiempo de existir en primera división está haciendo bastante bien las cosas también. Por ahí el presidente, el entrenador, en mi parte el entrenador reportero, el Carliño también, excelente. O sea, estamos trabajando todos de la mano para poder sacar adelante el equipo.
Y otra cosa es el clima, Joel, una gran diferencia, ¿no?
Sí, totalmente. Acuérdate que el terreno de juego es totalmente diferente. Tienes que adaptarte totalmente al sistema de juego y al esquema del entrenador. Es otro entrenador, son otros compañeros con cualidades diferentes, siempre con las mismas capacidades, pero con otro ritmo. Y bueno, hay que adaptarse. Es un equipo muy, muy humilde, muy tranquilo. Me encanta estar trabajando ahorita acá porque ves la realidad de las cosas, ¿no? Y ves cosas que quizás se te habían olvidado y es bien importante. Yo estoy muy, muy cómodo, muy a gusto de estar acá.
Joel, tú ya habías visto al vencedor el torneo pasado, estuvo cerca de dar la sorpresa de meterse a cuartos de final en su primera temporada en primera división. ¿Cómo crees que, ya desde adentro, crees que puedan repetir una hazaña como la del torneo pasado? ¿Hay plantel para eso?
Pues mira, creo que es muy temprano para poder saber si podríamos estar o no dentro de la liguilla, ¿no? Creo que el principal objetivo de este tipo de equipos que apenas vienen empezando es estar libres del tema del descenso, ¿no? Entonces nosotros ahorita creo que estamos por ahí a 5 o 10 puntos de poder librar ese primer objetivo a corto plazo, que lo queremos hacer lo más pronto posible, y después concentrarnos en el tema liguilla, que obviamente es el objetivo de cada equipo, entrar a la siguiente fase. Y bueno, el vencedor estuvo a punto de hacerlo el torneo pasado. Yo, como lo he comentado acá, sé la importancia y la responsabilidad que llevo, pues me han traído a suplir a un gran portero que es Henry, y pues la meta es bajar los números que él hizo en cuanto a lo personal, siempre con mucho respeto y admiración hacia él, y bueno, tratar de bajar los números y también en cuanto al equipo, tratar de sumar puntos que los que hicieron el torneo pasado para ver si nos alcanza para entrar allí.
Joel, entendemos que Carliño López Neves es el preparador de porteros en El Vencedor, es un exjugador de Firpo, un brasileño. ¿Ya has hablado con él? ¿Te ha dicho algo de su experiencia, de haber pasado por la Liga Nuestra? Bueno, de hecho, quedarse en el país después de estar, cuando era activo, ¿no? Y se ha quedado en el país, Carliño.
Sí, bueno, para empezar, para entendernos está complicado, porque no mucho el español le sabe todavía, le cuesta, entonces tengo que sacar el traductor. No, una gran persona, una excelente persona, yo no lo conocía, y bueno, al llegar para acá, es un entrenador bastante dinámico, bastante interesante, que se adapta al jugador, obviamente siempre poniendo de lo suyo, ¿verdad? Y es un jugador y ahora entrenador con muchísima experiencia, del cual se le tiene que aprender muchísimo.
Perfecto.
Joel, de entrada, bueno, ya te compré para mi equipo de la Fantasy por esta jornada, ¿viste?
Sí, yo voy a hacer los cambios ahí. Sí.
Después hablamos de las comisiones. Gracias, Joel, por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo fuerte a todos y bueno, feliz día.
Muy bien, Joel Almeida, guardameta mexicano, ex de Santa Tecla, hoy figura en El Vencedor después de la fecha 1. Después de la fecha 1 quiero escuchar sus pronósticos, señores. Chelo como líder, 11 Deportivo Municipal Limeño.
Híjole.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Esto es un 0-1 a favor del Limeño.
0-1 triunfo visitante. Sí. Oreste Membreño.
11 Deportivo 0-2, Limeño. Póngale.
Triunfo también visitante.
Sí, sí, sí.
Graciela.
Sí.
0-1. Nos pasamos.
Graciela, vamos a interrumpir un momento.
Sí, yo le entiendo.
Abrimos paréntesis. Nos faltó la presentación.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Y la cosa es que hay gente
la hizo
que,
de villano.
No, y la cosa es que hay gente que hasta canta con esta canción.
Sí, ¿sí? Es cierto.
Se prepara para este momento. Así que ahí vamos.
Mi hijo Rodrigo la canta.
Es la emoción papi, de querer no saber. Sí,
pero por el momento yo mantengo el 0-1, así que
queremos saber su pronóstico.
0-1.
0-1.
Sí. Sí.
Muy bien. Yo creo que va a ganar 11 Deportivo 1-0. Vamos con Jocoro Isidro Metapán.
3-15, vean Santa Rosa.
3-15.
Uf. 2-2.
Empate a 2. 4 goles. Sí. Graciela.
1-1.
1-1. Orestes.
2-1, póngale.
Triunfo de Jocoro.
2-1.
Ok, yo digo 1-0. El vencedor Chalate, Chelo.
Creo que ese 0-0.
0-0.
Sí. Chalate empató y el vencedor
con
perdió.
Orestes.
El vencedor le ganó al Sonsonate.
El vencedor le ganó al Sonsonate. No, aquí va a ganar el vencedor.
¿Cuánto?
1-0.
Por la mínima.
Sí.
Graciela.
2-0.
2-0. Y yo digo 0-0, empate. Tablas. Alianza Sonsonate, Chelo.
4-0. Ese ya lo tenía desde hace rato.
4-0. Graciela.
Ay, quiero ver 2-1.
Un triunfo apretado en las delicias. Orestes.
4-1, póngale.
4-1. Yo voy a decir 5-0. 5-0. Había puesto 4, pero...
Mirá, solo para confirmar, entonces Rodrigo ha dado 0-3 a favor de Sonsonate.
No.
Ya lo confirmaste con Rodrigo, sí, 3-0. Okay, 3-0. Okay. Sí. Ah, va, okay, está bien.
Sí, ya está.
Solo de hoy. Mañana ¿sí? Dos partidos. Bueno, eso mañana.
¿Algo más que quieran agregar sobre los pronósticos? Bueno, la gente de Alianza, que fue aquel que querían jugar contra el Olimpia, una famosa Copa Premier, esa gente que invirtió en el boleto, si lo tiene, hoy llega al estadio, al mismo escenario, Las Delicias, con ese boleto ingresa gratis al partido. Y después creo que tiene otra posibilidad, ¿no? En otro partido de Alianza, por si no van.
Sí, hay otra posibilidad.
El partido que...
Si no, también va a haber devolución de dinero, según dijo.
Sí, tienen la oportunidad de ir al de la Alianza Independiente, que también va a ser en Las Delicias, que es por la jornada 4. Y si no, entonces habría, entiendo que habría devolución.
Sí, porque, sí. Sí va a haber devolución, sí. Caso no pueden ir. Pero es de ir, ¿verdad? De ir a ver. La verdad, el clima está muy, muy delicioso en Santa Tecla. Y así es que se puede ir. Se puede ir a ver un buen partido.
Pero, Orestes, por la cancha. ¿Habrá algún aficionado en el planeta fútbol que vaya a ver un partido porque el clima esté bonito?
No, yo digo para la gente de la Alianza que seguramente va a ir.
¿Pero va a ir por el clima?
No, se puede ir.
Va a ver al campeón actual.
No, por eso. Pero el clima abona para... Sí. Entusiasmarse ahí, digo yo.
Yo lo que veo venir es una jornada otra vez entre semana que son muy complicadas en lo financiero para los equipos de la primera división, y van a comenzar a meterse en problemas.
Algunos, ¿verdad? Aunque por el caso del Sonsonate, digamos, sigue siendo un poco delicada la situación financiera del equipo. Ya tienen que levantarse un poco en ese aspecto, porque si no, por suerte tuvieron un buen colchón de puntos en el torneo pasado y pueden aguantar un poco la peña, como decimos. Sí. Pero.
Es que es poco congruente en alguna medida por los problemas que hablábamos de los equipos que incluso mencionaba Graciela, ¿no? Algunos haciendo pretemporada, otros jugando con lo mínimo. Mientras otros dos o tres pueden estar más solventes en el aspecto financiero, pero creo que la diferencia no abona en cuanto a espectáculo, no abona en cuanto a nivel futbolístico.
Sí.
Porque si hemos visto en los últimos torneos cortos cómo han habido dos equipos que han sacado y sacaron una diferencia muy grande frente a los otros, han reaccionado otros dos, entre comillas, grandes del fútbol salvadoreño, que eso es bueno para el campeonato, claro. Pero se marca mucha diferencia todavía.
Sí. No, y también, no sé, yo a veces... creería, sería lo ideal, que cada equipo tuviera un calendario de su trabajo, más bien una planificación. Termina, si no entra la liguilla, al siguiente día empezar con la pretemporada, que sería lo ideal. Empezar, digamos, a mediados de diciembre y a estas alturas ya tener un buen margen de trabajo ya realizado. Pero aquí sucede lo contrario, porque... algunos no se les paga, jugadores que se les debe también, y en lo que buscan otros refuerzos también se van atrasando.
Que fíjate que ahorita vamos a comenzar el torneo, hacemos el pronóstico aquí y todo esto, pero Yo creo que eso no, estoy seguro que esos no van a ser los equipos que vamos a terminar viendo tipo jornada 5 o 6. Este torneo va a ir evolucionando, a mí la mayoría de ellos, porque ahorita hay cerca de como 21 jugadores que todavía están esperando transferencia internacional, o que todavía no las han podido inscribir, o como Neymar Miranda, que ya está, pero que todavía no le han sacado el carnet. Es decir, hay un montón de procesos que están por hacerse, que como siempre se han atrasado, y de hecho no fueron las razones por las cuales retrasaron el arranque del campeonato. Entonces no son los equipos que vamos a ver. La mayoría no ha terminado su pretemporada.
Ojalá, Chelo, ojalá.
Te digo que yo creo que Santa Tecla va a ser un equipo distinto a medio torneo, seguro, y vamos a ver el resto. Metapán probablemente crezca un poco más también ya con los extranjeros, así que...
Sí, hablando
no,
de...
No es esto, no, las jornadas de miércoles pesan muchísimo, claro, te lo digo, o sea, para los equipos.
Esa diferencia también se pudo ya disfrutar el pasado fin de semana, porque la gente... O sea, vimos un muy buen partido en el Calero Suárez, el 1-3, y después vimos el domingo y el nivel bajó de manera abismal. O sea, la gente que nos entusiasmamos, vemos algo el sábado y decimos el domingo... volvemos a... ojalá lo que dice Chelo, lo que aportaba Graciela, que esa pretemporada termine en algún momento, aunque sea sobre la cintura del torneo, y nos entusiasme más el nivel del fútbol que puedan brindar. Uh-huh. Lo de las canchas, lo de Santa Rosa de Lima es claro, ¿no? Se nota que tiene césped, pero...
Es dura la cancha.
Durísima, y además decía, cómo bota la pelota, ¿no? Le quita...
Y es una cancha que está recibiendo dos partidos por jornada, casi.
Y entonces no tienes la del Cuscatlán. Menos mal llegó a tiempo el césped artificial de la Delicia.
Sí,
los de Águila están esperando que la alcaldía de San Miguel, hoy que dicen que dieron conferencia de prensa, y algunos todavía le creen. Qué incapacidad.
Que la cancha va para largo. Hablando de otro ángulo, de los equipos, hoy vi a Brian Tamacas ya haciendo trote, y trote fuerte, un trote suave, sí, en las Delicias. Me decía el doctor Rivera del Santa Tecla que él sí ya está en ese proceso de fortalecimiento físico, para luego pasar con el preparador físico siempre, pero ya más con balón. Creo que ahí por la primera semana o segunda de febrero ya va a estar entrenando con balón Brian. Creo que una o dos semanas más, para luego ver si ya en la parte futbolística se puede ir...
Y recuperando ya todo el
introduciendo,
ritmo.
Introduciendo, sí.
Muy bien, jugador importantísimo en el medio, ¿no?
Sí, sí.
Graciela tiene un rostro de alegría de otros días, ¿no? No se han percatado, Chelo y Orés, tiene un rostro... Vamos a platicar con una gran campeona al volver de la pausa, nos sigan por Tigo Sports. Una gran campeona, así es que eso le alegra muchísimo a Graciela, a mí también, porque es una gran chica, es una gran profesional y ha hecho un esfuerzo enorme. Vamos a volver con eso.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Antes de llegar este día a los estudios, sabía que iba a ser un miércoles súper especial. Creo que Graciela comparte la misma idea. Tenía ratos de querer entrevistar a una gran campeona, Mariana Salazar. Mariana, bienvenida al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo está?
Hola, mucho gusto. Gracias por haberme invitado al programa.
Ok, tengo algunas referencias, Bobby, Betío, Ecoparque, Madrugar, Downhill, me han hablado maravillas de usted y lo he visto como periodista también y como todo el equipo acá, lo que ha logrado conseguir. Bienvenida, le dejo a Graciela que está ya que, o sea, no puedo ya con la ansiedad de hacer la primera pregunta. Adelante, Graciela.
Hola, Mariana, ¿cómo ha estado?
Hola, todo bien, bien contenta de estar aquí en el país.
Ok, bueno. Para que tengan una referencia, Mariana el fin de semana quedó campeona en un abierto de downhill que se realizó en Costa Rica, en la pista se llama un centroamericano. La pista fue el Cabuyal, uh-huh. Que está cerca de San José. Y es, no sé si me equivoco, Mariana, pero es con la competencia que usted empezó la temporada este año.
Sí, esta fue la primera carrera. Y bueno, la primera vez que me subí otra vez a la bici de downhill, porque en Francia, como estoy en invierno, he estado solo entrenando en físico. Así que fue la primera vez que me subí a la bici y mi primera carrera.
¿Y cómo sintió la competencia? Tengo entendido que habían ciclistas de Estados Unidos, también del área de Centroamérica, pero tuvo una muy buena participación porque logró un buen tiempo también.
Sí, el evento de verdad estuvo muy bien organizado, hubo hasta inspección UCI, hubo un comisario de la Unión Ciclística Internacional, entonces sí, fue un evento de nivel mundial prácticamente, y los corredores sí también, o sea, llegaron de los Estados Unidos, de América Central, una primera vez que veo un grupo tan grande de mujeres que compite, entonces eso me alegró muchísimo. Y sí, pues hice un buen tiempo, quedé en el top 20 comparado a los hombres, así que súper contenta de ver, pues porque es la primera carrera, no sabía qué esperar y me fue súper bien, así que muy contenta.
Un nuevo éxito, Mariana, en su carrera, pero yo siempre habría querido entrevistarla para preguntarle, ¿de dónde surge Mariana Salazar, la bicicleta y esa pericia, esa... El conducir a esas velocidades, ¿a dónde surgió esto, Mariana? Cuéntanos un poco.
Es que yo empecé a los 4 años a hacer motocross, porque mi hermano mayor hacía motocross, entonces yo siempre lo andaba como que siguiendo, siempre queriendo hacer lo que él hacía, y mis papás siempre me apoyaron y me compraron una moto, y empecé, hice casi 6 años de motocross, y luego nos retiramos y empezamos a hacer bicicleta. Y así es que conocí el downhill y me encantó este deporte. Yo creo que siempre he tenido, tal vez por ser hiperactiva, siempre me ha gustado la adrenalina y los deportes extremos.
Ahora, Mariana, entiendo que está en el país para otra competencia. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, he venido, la verdad que gracias a la federación he venido acá a competir una copa que la han llamado la Copa Mariana Salazar, que es el 2 de febrero, y el campeonato nacional que será el 9 de febrero en el Ecoparque.
Claro, y esto, Mariana, entiendo, va apuntando en su planificación en el tema del ranking mundial y competiciones internacionales, ¿no? Porque van a ser puntuables. Bueno, ya fue puntuable esta en Costa Rica y esta de El Salvador también es puntuable, ¿no?
Sí, todas están registradas en la UCI, entonces pues da puntos UCI y eso ayuda mucho para el ranking en general.
Mariana, ¿tienes ya de alguna manera, además de estas competencias en El Salvador, diagramado tu año? Es decir, obviamente vas a participar en las estaciones del Mundial de Downhill y no sé si te quedará tiempo para el Panamericano.
Para el Panamericano estoy organizándome porque es justo el fin de semana antes de la primera Copa del Mundo, entonces me tocará viajar. El Panamericano sería en Brasil, en finales de abril. Así que me tocaría viajar de Francia a Brasil y Brasil a Eslovenia.
Mariana, tuvimos la oportunidad, muchos salvadoreños, de disfrutar ese descenso en cuando terminó sexta del mundo. ¿Fue en Francia eso, si no me equivoco?
Sí, quedé tercera en Francia el año pasado.
Tercera en Francia. ¿Qué distancia sí. es el recorrido y en algunas bajadas, entre los obstáculos, árboles y lo que sea, ¿qué velocidad llegaste a alcanzar? Porque fue algo que realmente nos impactó a todos. ¿Cómo pueden hacer eso ustedes, la verdad?
Sí, la verdad que, bueno, en downhill la distancia no es tan importante, es más que toda la inclinación de la montaña, si es muy empinado o plano. Y en esta carrera de Francia era como una mezcla, habían partes planas y partes muy empinadas. Yo creo que un promedio diría unos 60 kilómetros por hora, más o menos. Tal vez muy con rápido. Un pique de 70 kilómetros por hora, sí.
Impresionante. Bueno, ¿habrá alguna sensación especial cuando tengas la bicicleta en el ecoparque, que es tu cancha? Hay que imponer condiciones, ¿no, Mariana?
La verdad que me da hasta un poco de nervios volver al ecoparque y competir aquí en El Salvador, pero de verdad muy muy feliz y agradecida con todos que me han apoyado muchísimo este año.
Mariana, la temporada pasada, si mal no recuerdo, usted terminó con un resultado no tan favorecedor porque un día antes en el entrenamiento tuvo un pequeño accidente, si mal no recuerdo. Entonces, más o menos, ¿verdad?
Sí, en el campeonato mundial tuve una caída en el primer día de entreno y me quebré dos costillas. Así que tuve que competir solo por terminar la carrera. La verdad, no fue bastante difícil.
La pregunta más que todo encaminada a eso, ¿cómo hace usted para recuperarse de ese tipo de lesiones, de ese tipo de caídas? ¿Cómo se pierde el miedo para volverse a subir a la bici?
Es bastante difícil, la verdad. Bueno, físicamente se necesita reposo, pero como tenemos carreras seguido, la verdad que es un trabajo mental. La fuerza mental ayuda muchísimo este deporte para los nervios, para el dolor y para controlar la bicicleta.
¿Y ahorita ya estás recuperada de las costillas?
Sí, ahorita estoy al 100%, diría, porque he estado entrenando bastante.
Mariana, para las fechas en el ecoparque, para que los salvadoreños lo podamos disfrutar, ¿habrá más ciclistas salvadoreños o todos se reúnen en tu persona, en tu competición?
No, la es una carrera abierta a todos los ciclistas que participan downhill o que no y que participan en enduro, que vengan, que se inscriban y para poder compartir esta carrera.
Mariana, sin duda es un deporte caro, comprar una bicicleta adecuada, el mantenimiento, el equipo, y lo que decía Graciela, sí. Al momento de las lesiones, pues también el tratamiento médico, etcétera, la recuperación también, eso implica un costo. ¿Cómo se sostiene un atleta de downhill, en este caso su persona, con una disciplina tan especial, no?
Sí, bueno, la verdad que pasé muchos años con el apoyo de mis papás, pero ya desde hace casi 5 años tengo la dicha de decir que vivo del deporte. Mi equipo me brinda un salario y me brinda todo el equipo que necesito. O sea, si en una carrera rompo una llanta, tengo una llanta de repuesto.
Y seguro médico también, ¿no?
Los médicos no, los médicos sí es costo mío. Pero por suerte tengo seguros que me cubren, que me ayudan.
El INDES da apoyo también, Mariana, ¿o sí. todavía no?
Sí, INDES y la Federación me han estado ayudando muchísimo.
Sí. Perfecto, qué bueno.
Bueno, le comento, Betío no está en forma para esta fecha. Desde ya podemos anticipar esto a todo el país. Gracias, Mariana, un gusto haber conversado contigo.
Un gusto, muchas gracias.
¿Algo más, Graciela?
No, solamente.
Gracias, Mariana.
Un saludo, Mariana.
Suerte. En casa, Graciela. Hay que ir al ecoparque el 2 de febrero, dijo.
2 de febrero y después 9 de febrero.
2 de febrero, 9 de febrero. Espere toda la cobertura a través del grupo del gráfico, ¿no?
Así es.
¿Las mejores fotos?
Siempre.
Sí, siempre. Sí. Segura.
Asegurado.
Sí, los mejores reportajes. De eso estábamos hablando en la pausa. Menos mal que no escuchó el jefe.
Si no, bueno, mandamos a Oreces también.
Sí, con todo.
Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana con otro Wiri Wiri. Ya estaremos en jueves. Pásesela bien y recuerden, hay mucho deporte este miércoles.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!